Aquí estamos de nuevo. Gracias, subcomandante Marcos, que estás con nosotros. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes para
todos. Es un gusto que hayas venido.
Gracias, igualmente, que nos invitaron aquí.
¿Cómo, a ver, digamos, cómo ha sido tu vida en la Ciudad de México? Que da de repente la impresión, Jaime Sabines decía que lo que más le gustaba de la Ciudad de México era el anonimato, ¿no? Pero eso tiene evidentemente sus pros y sus contras cuando se establece un ámbito de la política, ¿no? En donde uno quiere estar presente en las diferentes circunstancias políticas. ¿Cómo te ha ido en la ciudad? ¿Te ha comido la ciudad? ¿Qué es lo que tú alcanzas a ver de eso?
Bueno, hubo un cambio de ritmo. Primero estábamos en las reuniones con la gente de abajo, escuchando. Y luego pasa esta desgracia de Atenco, este ataque de la policía. Entonces, cuando decidimos que tenemos que participar directamente con los otros compañeros y compañeras de la otra campaña, buscando su liberación. Entonces, más bien nos hemos dedicado a participar en las actividades que organiza la gente y en dar algunas entrevistas muy seleccionadas a gente muy especial, ¿no? Para explicar nuestra visión, no solo de lo que pasó en Atenco, sino en general sobre lo que pasa en el país, uh-huh, en política, en economía, en la cuestión de la sociedad.
En este proceso de las entrevistas, yo creo que sabes que fue polémica para un lado y para otro la entrevista que sostuviste en Televisa, que porque no hablaste mal de Televisa, que sí hablaste mal de TV Azteca, que no hablaste de la ley de radio y televisión, y que si alguien se puede ver afectado, evidentemente son los grupos particularmente indígenas por las radios comunitarias. Así, a la distancia, ¿qué ves? ¿Qué piensas de lo que se dijo de ti?
Bueno, hay dos tipos de crítica, la crítica de la derecha y la crítica de la izquierda. Uh-huh. La crítica de la izquierda dice que aunque se aprovechó el espacio, de una u otra forma uno se convierte en funcional al sistema. En este caso se le estaba dando a Televisa argumentos para decir que era una empresa plural, que le daba voces a todos, a pesar de que no es así. Y nosotros pensábamos que había que darlo porque teníamos que hacer el esfuerzo por cambiar la imagen de lo que se estaba dando en Atenco. Hasta entonces se estaba presentando al pueblo de Atenco, al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, como los agresores y a la policía como los agredidos. Y teníamos que hacer un esfuerzo por presentar la verdad, a saber que los agresores eran los policías y el agredido era el pueblo de Atenco. Está la crítica de la derecha, que sabemos que en tiempos electorales se juega mucho esto de cada quien trata de sacar raja de una y otra cosa. Está el senador del PAN, Corral, que tiene una iniciativa en contra de esa ley Televisa, que están preocupados sobre todo porque los medios desnudan a la clase política cada vez más, no para presentarlos con una actitud crítica, sino para poder dominarlos, tenerlos bajo su férula, ¿no? A los políticos viejos o de la vieja usanza les molesta porque hasta antes de esta etapa la relación era al revés, los medios estaban subordinados a los políticos y ahora es al revés, los medios están dominando a los políticos, les están marcando la agenda. Entonces esa crítica de derecha no nos importa mucho, la crítica de izquierda sí, nosotros tenemos que valorar esto cuando vamos a un lado y otro, pero estábamos tratando de hacer este esfuerzo de voltear la situación, creo que lo logramos, y no se lo dimos a un... Ya ves que en los medios hay locutores o lectores de noticias y hay periodistas, en este caso se lo dimos a un periodista de Televisa, a Loret de Mola, que sí han dado de un lado para otro y que trabajó la entrevista para conseguirla desde mucho tiempo, y no a lectores de noticias como López Dóriga, que ya hace mucho tiempo que dejó de hacer reportaje. Nosotros tenemos que reconocer que lo que habíamos señalado al periódico de La Jornada, que los medios ahora son la instancia gubernamental, la que está dirigiendo al país, para bien o para mal, y a la hora de dirigirnos a ellos es como si nos hubiéramos dirigido, lo insistimos, nos hubiéramos dirigido a quien está dirigiendo el país para decirle, aquí hay un problema que hay que resolver, que conforme se avance en el calendario hacia el proceso electoral, se va a convertir en una bomba de tiempo, en algo complicado. No solo no lo quieren ver los políticos, sino que además le van agregando más y más complicaciones en el escenario social y político que no tienen que ver propiamente con las fuerzas electorales, como el ejemplo que leías hace rato de los maestros en Oaxaca, que se le va agregando cada vez más y más pimienta o aderezo que puede provocar indigestión a un proceso que en el principio se planteó como que iba a ser ejemplar, democrático, con todas las fuerzas políticas, y que cada vez se va desplazando por dos elementos. Uno, el Mundial de Fútbol, aunque a muchos no les interesa y están más apasionados por el debate entre los candidatos del DF, por ejemplo. Y también por el crecimiento de conflictos sociales, que se pueden desactivar o se pueden atenuar con medidas políticas. Y parece que el gobierno actual, y no me refiero solo al gobierno de Vicente Fox, sino a la clase política en su conjunto, ha abandonado desde hace mucho tiempo el quehacer político. Se han convertido en un actor más en los medios de comunicación y cada vez menos en actores en la vida política del país.
A ver, tratando de cerrar el círculo este de los medios de comunicación, del papel que desde la primera entrevista, cuando llegaste, un poco antes de llegar a la Ciudad de México para la jornada, que se hablaba del papel de la televisión particularmente, ¿ha pasado por tu cabeza reflexiones respecto al tema de la ley de radio y televisión?
Mira, nosotros pensamos que hay dos Méxicos, perdón, que se están corriendo por un lado. Uno, el que apuesta que las cosas van a seguir igual y que hay que agudizarlas y en todo caso hay que darle una estructura legal, jurídica, puesto que no tiene ningún sustento legítimo, que es el estar construyendo leyes que cada vez concentren en menos manos mayor poder. Si en el caso de la sociedad actual en México los medios tienen más poder, este proceso de concentración se va a dar todavía más en detrimento de los pequeños o de los medianos. Nosotros ya lo habíamos visto desde hace tiempo, pero pensamos que esta situación va a ser insostenible. Los grandes de los medios de comunicación en México, en este caso Televisa y Televisión Azteca, están olvidando o simplemente lo ignoran, no sé, o se están haciendo patos, que hay todavía encima de ellos todavía poderes más grandes mediáticos, a saber los de Europa y de Norteamérica y de Japón, que están también viendo en el mercado mexicano, en el mercado mediático mexicano, un filón que hay que explotar, ¿no? Y por otro lado, nosotros estamos viendo otro México, el de abajo, que está cada vez más alejados de los medios de comunicación. Mira, lo que nosotros pensamos es que les pasó esto. Llegó un momento en que se golosinan con ese poder y abrazan a la clase política y piensan que la clase política es lo que es el país, sus dimes y diretes, sus subes y bajas, sus caídas, sus levantadas, y cada vez junto con la clase política se van desprendiendo de la sociedad. Si la clase política se desprendió del pueblo de México, los medios de comunicación que abrazan a esa clase política también se están desprendiendo. Aunque es todavía muy fuerte el poder de la televisión, sobre todo, pero en los centros urbanos todavía más poderoso es el de la radio, y todavía está quedando muy atrás el poder de la prensa escrita, porque el periódico y la revista se lee menos, y se necesita cierta disciplina de lectura, cierto nivel cultural, y en cambio para escuchar el radio muchas veces es público cautivo, así que estás atorado en el tráfico y pues a ver, tu elección es saber qué oyes, pero tienes que escuchar. Y en la televisión pues se mezcla esto de los programas de espectáculos o la barra cómica, que a veces no se sabe cuándo es el noticiero y cuándo es en verdad la barra cómica, ¿no? En esta separación que se está dando. Entonces, en este México que nosotros estamos encontrando y tratando de organizar, que es el México de abajo, el que estamos tratando de levantar con la otra campaña, estamos pensando esto que nosotros ya demostramos en las comunidades indígenas zapatistas, que es posible organizarnos de una forma independientemente de las leyes que haya, que necesitamos organizar a más gente para modificar no una ley, sino un sistema que está dividiendo la sociedad cada vez más y atravesándola con un abismo. Lo que no sabe es que ese precipicio que se está abriendo entre el México más poderoso, que cada vez son menos, y el México más pobre, es que viene detrás otra fuerza que va a empujar a ese México de en medio al barranco, ni siquiera va a ver dónde aterrizar pues del otro lado. Si nosotros no hacemos lo que pensamos que tenemos que hacer, el futuro de este país está completamente oscurecido, por llamarlo de alguna forma. Ya llegaron las protestas.
No. Fox va a dar un mensaje sobre el pacto de civilidad en 10 minutos. Subcomandante Marcos, te
pido. ¿Quién es Fox?
¿Quién es Fox?
Es una empresa que hace películas, ¿no? Tiene un programa de... ¿Alguien piensa todavía que hay alguien aquí dirigiendo que se llama Vicente Fox? No creo que lo crea ni siquiera él. Y finalmente, aunque se dan muestras una y otra vez que no hay oficio de gobierno, oficio político. Fox, el gobierno de Fox se refugia otra vez en las encuestas. Dice, como quiera, mi índice de popularidad está sobre los 6, sobre los 7 puntos, aunque el país se esté destruyendo. No sé a quién le interesa el pacto de civilidad, que hasta donde sea entre los partidos políticos, y a quién le interesa que Fox vaya a dar un mensaje. ¿O quieres cortar e irnos para allá?
No, no, vamos a ir. No, mejor
vámonos al partido de Brasil.
Partido de Brasil. A ver, déjame plantearte algo como para ir temáticamente. Yo quiero dejar en la parte final lo de San Salvador Atenco. Uh-huh. Porque creo que lo de San Salvador Atenco es un asunto que en la medida en que están pasando los días se convierte en algo cada vez más importante. Es decir, permea, ¿no? Y además los propios gobiernos, me da la impresión de que el gobierno del Estado de México se ve ahorita un poquito, ya está como forzando la máquina para tratar de encontrar responsables, ¿no? Uh-huh. Pero forzando la máquina. Pero antes de eso, déjame plantearte, viene el proceso electoral. Todo el mundo dice y se plantea, y sé que lo has dicho, que si tú estás con uno o estás con otro, no estás con nadie. A ver, el subcomandante Marcos, ¿qué ve de este proceso electoral en donde una parte de la sociedad, el otro día dijiste algo que como que no pude refutar y hubiera querido refutarlo, que era 40 millones de mexicanos que van a ser, y dijiste, ¿y qué vamos a hacer con los otros 60, no? Que eso realmente es para considerarse. Pero te pregunto, ¿qué ves de este proceso electoral? Al fin y al cabo se ha convertido en algo en donde tú aquí en la Ciudad de México ves en todos lados anuncios, hay debates, hay mugre, hay todo eso. ¿Qué pensar de este proceso que al fin y al cabo es el único instrumento que estamos teniendo para decidir quién nos gobierna?
No es el único, está la otra campaña. Mira, lo que nosotros vemos es que, en efecto, sí se da esta saturación. Hay una ley en los medios de comunicación. No es que esté dando clase, pues, pero mi ignorancia es muy grande.
Tu Matilari McLuhan que todos tenemos dentro.
Sí. No sé mucho de eso, no me hagan caso, de manejo de medios. Pero llega un momento en que se satura un mensaje y empieza a conseguir el efecto contrario que se buscaba. Ocurre cuando se trata de desprestigiar un político o cuando se trata de elevarlo un político. En este caso, esta saturación de los mensajes de que es el único camino, es la única posibilidad, lo único que están haciendo es convirtiendo lo que antes era escepticismo, hastío y apatía de la mayor parte de la población que está en edad de votar, que va a ser la que se va a abstener, entre el 40 y el 50% del padrón, más los que no están empadronados, sobre todo en comunidades indígenas o en el sector rural. Este hastío se está convirtiendo en coraje, en rabia, en indignación, porque el hecho de que en los medios esté desnudando una y otra vez a la clase política, no para buscar una ética y una moral del gobernante, sino muchas veces nada más porque el escándalo vende, la noticia es también una mercancía. Entonces en la mayoría de la población dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un ladrón del PRD, del PRI o del PAN o del Verde Ecologista o de Convergencia o del PANAL? No hay ninguna diferencia. Finalmente allá arriba se van a arreglar y a mí en mi mesa va a seguir faltando la comida o va a estar cada vez de peor calidad. Como quiera me tengo que mochar con la policía, con el funcionario para poder trabajar. ¿En qué momento ocurrió esto de que un trabajo digno, respetado, y me refiero al trabajo de más abajo hasta el de más arriba, se convierte en que además de pagar impuestos hay que pagar un extra a los funcionarios para que te dejen en paz o a la policía, en cualquier nivel, desde el policía de crucero hasta el secretario de Estado, como ya hemos visto, o el pariente de un secretario de Estado, un cuñado que tengas por ahí, empiezas también a sacar raja. Entonces, en la mayor parte de la población no es que se dice, bueno, pues quién sabe qué va a pasar, no me importa, sino que empieza a decir, no, sí me importa porque sí me va a afectar. Ustedes dicen, allá arriba, y en los medios de comunicación dice, como me va a afectar, entonces la gente va a participar. No, nosotros decimos no. Se va a empezar a orillar a la gente, sobre todo a los sectores más desposeídos, a la misma situación en que nos vimos nosotros orillados en 1992, 1993, Si no hay posibilidades por la vía política, entonces se empieza a coquetear con la vía armada, con la violencia. Con la violencia más que con la vía armada, porque tampoco se trata de que vas, compras una pistola y vas y te levantas contra el gobierno. Sino cada vez con alzamientos espontáneos, cada vez más radicales, cada vez con más dificultades para entablar un diálogo. Sobre todo a la hora que la señal que se está dando es que si dialogas, haces un acuerdo y no lo cumples. Y eso se está repitiendo en todas las partes, ¿no? En todos los estados y en todos los niveles de gobierno y en todos los gobiernos de diferentes partidos políticos. Nosotros decimos, nosotros tenemos que organizar ese coraje, esa indignación y esa rabia, no para la violencia, sino para construir otra cosa, un camino civil y pacífico, decimos nosotros. Entonces, si estás hablando de que de 106 millones de mexicanos, más o menos, si me equivoco por algunos millones, entre 30 y 35 van a ir a las urnas, uh-huh, y ellos van a decidir el destino de los otros 70 millones de mexicanos, ¿no? Aparentemente, porque los otros 70 millones de mexicanos tienen que optar por hacerse criminales legales, o sea, entrar a la carrera política, o hacerse criminales ilegales, en este caso dedicarse al narcotráfico, o emigrar hacia los Estados Unidos buscando trabajo. Si en Estados Unidos el venerable George Bush cierra la frontera, como la está cerrando, con el ejército, con la Guardia Nacional, con el muro y todo eso, entonces empieza a convertir el país en una olla de presión. Si esa olla de presión no tiene una salida política, civil y pacífica, entonces va a explotar en una guerra civil, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos analizando. Uh-huh. Entonces, allá arriba, los diferentes partidos políticos no están ofreciendo realmente una alternativa a la gente. Le están ofreciendo este basurero del que hablabas al principio cuando estabas dando el resumen. Dice, vean, escojan a ver quién tira más basura o quién tira menos basura o menos olorosa, pero como quiera las cosas van a seguir igual para ti. Nosotros tratamos de construir otra cosa.
Subcomandante Marcos, entrando a esto de los partidos, ¿está lejos el PRD de lo que originalmente quería ser? ¿De lo que uno supone un movimiento como el movimiento zapatista tendría una especie de identidad por ser de izquierda? ¿Se dividió en Andrés Manuel López Obrador y en el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas? ¿Qué le pasó en ese trayecto en donde uno supondría desde el año del 94 que hubiera tenido que ver un movimiento como el del PRD directamente con el movimiento zapatista? ¿Algún día tuvo que ver? ¿Hubo identidades propias de la izquierda? ¿O lo que vemos ahora es ya una separación y ya no hay nexos y esta parte de la vía institucional puede tener en el PRD una posibilidad vía el movimiento zapatista?
Mira, nosotros no estamos criticando que el PRD sea una izquierda reformista institucional. Nosotros estamos diciendo que no hay izquierda allá arriba. Uh-huh. No hay tampoco derecha ni centro. Allá arriba hay un montón, unas agrupaciones de gente buscando chamba, que son los partidos políticos, y que pueden, sin ningún rubor, ser de izquierda frente a un auditorio en la mañana y en la tarde ser de derecha frente a otro auditorio. Como el programa de gobierno no se está decidiendo ahí en el gobierno, sino en las grandes empresas, en los grandes centros financieros que son los que determinan esto es lo que hay que hacer, por aquí hay que orientar la economía, estas son las leyes que hay que promover. Entonces los políticos de antes que dirigían el país son buscachambas. A veces se conforman muy pocas veces con lo que puedan ganar en su puesto de funcionarios y la gran mayoría de las veces es que es un filón extralegal de ingreso, de recursos económicos. No solo se trata de que se moche a alguien, de que, oiga, licenciado, ahí le tengo una casita en Huastepec o en Cuernavaca o en Acapulco, lo que sea, sino ya ligas cada vez más difíciles de cortar entre la clase política y el crimen organizado. Entonces nosotros pensamos, y ahí es donde hay gente que nos critica, que dice que nos equivocamos desde el principio, que había en la clase política un sector progresista, ni siquiera de izquierda. Porque la demanda original del EZLN, que no ha abandonado a pesar de que ha cambiado algunas cosas, es este país tiene una deuda con los pueblos indios. Los pueblos indios no han podido ser destruidos, están peleando no por dejar de ser mexicanos, sino por ser reconocidos en su diferencia. Y se necesitan leyes que reconozcan que los indígenas son indígenas y así deben ser parte del país, porque hay datos, o sea, el gobierno calcula el progreso de una comunidad en la medida en que abandone la lengua indígena. Si no hablas lengua indígena, entonces estás en un nivel más alto de progreso, según lo que...
¿Sí cambió en algo índices del 94 a la fecha la vida de los pueblos indígenas?
Para las comunidades zapatistas sí, que es donde nosotros podemos hablar allá en Chiapas. Nosotros vemos también que han avanzado procesos de mejora en el nivel de vida y de conciencia de lo que es el pueblo indio en otras experiencias autonómicas en otras partes del país, en Jalisco, con los huicharitarios, o sea, con los huicholes, en, y también con náhuatl, en Guerrero, en el Estado de México, donde los pueblos indios han agarrado su propio destino y construido sus propias formas de autogobierno, ha habido una mejora que se toca. En, hace tiempo salía un, en el periódico Reforma un estudio del INEGI de donde se había mejorado el nivel de vida según los índices de marginalidad en Chiapas. Y los únicos lugares donde había mejorado eran en los municipios donde tiene presencia el EZLN, las comunidades zapatistas. Donde no había hospitales, ahora hay. Donde no había escuelas, ahora hay. Donde no había tierra, porque había que trabajar en la montaña, ahora hay. Y se trabaja en colectivo, pues, según nuestro modo. Entonces nosotros apostamos a esto. Hay un sector de la clase política, no solo el PRD. Nosotros pensábamos que había este sector progresista en Acción Nacional y en el PRI.
Decían, así lo pensaban.
Sí, así lo pensábamos. Y a la hora que se acepta el diálogo, nosotros tenemos que convencer a esta gente de que tiene un deber histórico, que tiene la oportunidad de saldar. Y ya ves que el político es muy consciente de su lugar en la historia posterior. Y entonces va, ellos van a entender y con ellos van a salir en los libros de texto y todo eso le van a entender. Este, va a haber calles con su nombre, imagínate.
20 calles con su nombre.
Sí,
¿no?
Eso es lo que les da su, su calado político. Lo van a entender y además es una causa legítima completamente. Cualquier persona mínimamente honesta tiene que reconocer que esa situación debe cambiar. Se da la movilización de la marcha del color de la tierra, millones de mexicanos a favor, cientos de miles en el resto del país, y la clase política dice no, para nosotros los pueblos indios sigue siendo esa persona que está en la esquina pidiendo limosna o vendiendo naranjas o artesanías. Para nosotros no representa, no reflejan una cultura. Entonces, a la hora que se da esto que dicen, y que es la clase política en su conjunto, la que nosotros decimos, no, pues es que nos equivocamos o algo pasó. Nosotros pensamos que algo pasó, que sí es acertada nuestra lectura inicial, y que lo que pasó es que el proceso de destrucción del Estado mexicano, de la nación mexicana, era tal que la clase política estaba huérfana y que había sido adoptada por la chequera de los grandes poderosos, pues, de este país, ¿no? Y en ese sentido no importaba qué pasara después, no importa qué va a pasar con este país, porque el que quiere ganar lo quiere ganar ahorita, aunque pierda después. No hay una lógica en el capital que quiere ganar cada vez más y más dinero, ¿no? Los acuerdos de San Andrés establecen que no se puede hacer nada en una comunidad indígena si no es con autorización de la comunidad. Debiera ser así en cualquier parte. De hecho, muchos movimientos ciudadanos surgen por eso. Si tú estás en una colonia tranquila y llega alguien y dice, pues aquí vamos a poner un table dance y va a estar a todo dar, pues la gente empieza a decir, no, ¿cómo? Pues eso va a traer narcotráfico, va a traer prostitución y todo eso. Entonces se organizan y dicen, no, o vamos a tumbar este árbol o lo que sea. Y en caso de las comunidades indígenas, no es que pusieran un table dance, es que ponen una presa como la Parota en Guerrero, ponen un hotel que empieza a apoderarse de las tierras comunales, todo eso. Y que no se trata solo de que invadan un terreno comunal, sino se da una destrucción real, efectiva, no simbólica, de la naturaleza. Y lo vimos en Quintana Roo, en Yucatán, en Campeche, toda la zona rural donde han entrado las grandes empresas turísticas, una destrucción total de la naturaleza. Entonces decimos, la clase política ya no está viendo qué era su deber, no está viendo qué va a pasar después, qué es lo que hace un político de Estado, que dice, no se trata de que apueste a las encuestas o apueste a su imagen presente, sino dice, la nación que estoy dirigiendo tiene un futuro y tengo que asegurarle ese futuro. Y ahí me puedo equivocar o no, o puede ser en beneficio de una clase, en contra de otra. No, aquí ya no les importa nada. Lo que les importa es sacar en ese tiempo en el que están lo más que se pueda de dinero, a veces por medios legales, a veces por medios ilegales. Y si sale un video que te muestra, tienes mala suerte, compadre. Para la otra, búscate bien dónde recibir la lana, o no uses maletines, o usa sacos con más bolsas, por poner algunos ejemplos de los que explotaron ahora la moda de la videopolítica, ¿no? Entonces, está pasando eso. Nosotros decimos, ahí ya no hay nada que hacer. Entonces, lo que nosotros estamos pensando es que hay gente que piensa igual que nosotros, o todos le hacen caso a los políticos, todos están pendientes ahorita de ir, en lugar de escuchar este programa, de ir a oír el mensaje del Pacto de Civilidad de Vicente Fox en 10 minutos. ya queda poco tiempo, tienes que apurarte.
A ver, déjame plantearte una cosa. En esta lógica que planteas es muy difícil seguir por una ruta viendo el proceso electoral. Sin embargo, la sociedad mexicana está ante esa disyuntiva. Una parte de esta sociedad mexicana, que es la disyuntiva de voto por uno, voto por otro, voto por otro.
O sea, y si lo cambias, y si en lugar de esa disyuntiva es, pensemos qué hay que hacer. Uh-huh. Porque si vas a los últimos... Órale, ¿ya con esto sale mejor lo que digo? No. Es que me dieron unos audífonos, a lo mejor ahí meditan y ya las tonterías que digo se cortan y ya sí, corrigen, ¿no? El discurso y ya sale algo más.
Vamos a eso, es disyuntiva. Es que, espérame, yo te lo digo.
¿Cuál es la democracia en México? Dice, te ponen 5 candidatos, 6 con el doctor Simi, y de esos 5 te dicen, bueno, aquí nada más lo que la rifan son 3, y sobre esos vamos. Sí. Entonces tú puedes elegir entre esos 3. ¿En qué momento la sociedad que sí piensa que hay que votar o que hay que elegir un gobierno por esa vía y todo eso, tiene otra opción? Si es la que los mismos partidos políticos decidieron, o en qué momento digan, no, pues sí, que pongan a Madrazo, ese es lo que la sociedad mexicana piensa, que el PRI es el mejor hombre del PRI. Uh-huh. Eso ni el PRI lo cree. Que López Obrador es el mejor hombre del PRD. Bueno, eso los cardenistas no lo creen. Que Calderón es el mejor hombre del PAN, ese ni su cuñado lo cree. Entonces, están esas opciones y te dicen, esta es la democracia. Oigan, no, pero yo no, a ninguno de esos me gusta. O ninguno de esos me da una garantía. ¿Hay otra opción? No. Te jodiste. Entonces uno tiene que pensar, nosotros decimos, entonces hay que pensar si solo son esas opciones o si empezamos a trabajar en otra cosa que sí presente más opciones. ¿En qué momento la democracia se convierte en el fin y el principio de una sociedad y no en un medio para que sea justa y libre? Nosotros decimos la democracia es un medio para que una sociedad viva con justicia y con libertad. Y en este caso se ha convertido en el punto de arranque y en el punto de llegada de todo proceso. Entonces ya no importa qué está pasando en la sociedad, no importa que se esté destruyendo la naturaleza, que se estén destruyendo los pueblos indios, que se esté destruyendo el tejido social, que aumente la delincuencia, que aumente la agresión a las mujeres, el desprecio a los ancianos, la prostitución de los niños, todo eso. Ya lo que importa es si hay un candidato u otro, y ni siquiera ahí tenemos muchas opciones. Nosotros decimos a la gente, y si pensamos... En lugar de elegir, si empezamos a cuestionar todo el proceso electoral, llegamos a una conclusión. ¿Hay que construir otra cosa o de plano nos resignamos? Nos sentamos y nos ponemos a esperar cuánto tiempo va a tardar el que llegue en desilusionarnos.
Hay mucha gente, tú lo sabes, que te está escuchando y que te está escuchando...
No te adores, ¿a poco hay mucha gente oyendo el programa? Pues, ¿cuál es nuestro rating?
Oye, espérame, ahora sí me pusiste en chihuahua.
Que manden el hip-hop.
Debe haber gente escuchándonos, ¿no, Román? Ay,
yo le avisé a mi abuela, a dicen que no tengo abuela, pero yo le avisé.
No.
Abuelita,
sí,
un saludo.
Escuchando. Mira, ahí están ya las, empiezan a llegar las llamadas, que eso no.
Pero mentadas de madre, no, ponle ahí uno que dijera que lo quita.
Ya sabes que yo sí las digo.
Sí, bien. Porque le haré de mola, sí pasaba las mentadas de madre y le dije, oye, no. Pues,
aquí, si quieres, podemos acomodar algunas para que veas. Oye, no, pero a ver, te planteo esto. Hay gente que te está, para no hablar de mucha gente, y lo digo en serio,
algunos.
Hay gente que te está escuchando, que dice, la opinión de este hombre a mí me importa. O sea, yo creo que todos reconocemos, yo creo que hay que hacer una memoria, hay que tener memoria de las muchas cosas que le pasaron a este país a partir del 94, antes, pero a partir del 94, una toma de conciencia. Una reflexión de gente joven. Muchas cosas le resultaron a mucha gente una auténtica novedad con la presencia del EZ. Ha habido altibajos. Ha habido gente que ya no te quiere. Ha habido gente que te quiere, ¿no? Ha habido, pues esto es así pasa, ¿no?
Dice, la gente que me quiere, por favor, que mande algo.
Que mande algo, ¿no? Hay gente
solo
que,
mira, la que no me quiere.
Dice la señora Marta Díaz, me cae muy bien el comandante, pero dígale que por qué se tapa el rostro. Creo que no debería dar tanta importancia al subcomandante. Antes su causa era creíble, ahora creo que no es creíble y no es el mismo, dice María de Lourdes. El comandante se presentó, Eliseo Zabludowski tenía los ojos verdes preciosos. ¿Dónde quedó?
Ahora sí. ¿Zabludowski?
Ese sí no, ¿verdad?
No, con Zabludowski no. Nunca he estado.
No, ahí sí nunca he estado.
Y es que según el pupilente que me pongo, sí. A veces
no, es que
se me olvida
poner. Unos ojos verdes preciosos, sí, para que veas, para que veas.
Tenía, no, tiempo pasado.
¿Qué es lo que se ha logrado todo este tiempo? Quiero saber si va a votar. dice Julisa Laguna. O sea, esa es la pregunta. Que, digamos, yo entiendo que no se puede constreñir tan fácilmente y decir, bueno, que esto y que el otro. Esta sociedad mexicana que te quiere escuchar hoy, muchos o pocos, ¿cuál es esta? ¿En qué se debe de meter? No, no es que le digas por quién debe de votar, sino cuál debe ser el proceso de reflexión para llegar al 2 de julio.
Nosotros decimos, tenemos que pensar qué está pasando en este país y cuáles son las vías que se nos están abriendo. En todas estas vías que se nos están abriendo, proponiendo, se trata de que otro decida por nosotros. El proceso electoral significa sobre todo que el 3 de julio siéntate a esperar, a pagar el costo de la elección que hiciste, y ni siquiera de la que hiciste, sino la que hicieron las encuestas y según qué porcentaje. Porque resulta de que se va a decidir quién ganó según encuestas. Si en las encuestas de salida sale que ganó tal, y luego en el conteo sale que ganó otro, ya se les va a hacer un desbarajuste, porque sí. Una cosa es el IFE y otra cosa son los medios de comunicación y quién madruga y todo eso. Entonces, nosotros decimos, ¿qué va a pasar el 3 de julio? Tenemos que pensar qué vamos a hacer. Lo que nosotros estamos proponiendo es construir una cosa que nos siga, que nos asegure un espacio de acción dentro de la sociedad, más allá del proceso electoral. Si nosotros pensamos esto, a la hora de que si se decida si van a votar o no van a, o no van a votar, entonces se trasciende esta decisión a que ya se sabe que va a seguir haciendo quehacer político por otro lado, fuera de eso. Ajá. No puede ser que la gente diga, bueno, ya me decidí que voy a votar y ya me decidí que voy a votar por el doctor Simi, por poner un ejemplo. Ajá. Y ya, y el 3 de julio, pues ya me vuelve a tocar hasta el
6 años.
Hasta el 2009 para elegir diputados y senadores, nomás que ahí va menos gente, o hasta el 2012 a ver si todavía hay alguien quien se... Y el resto del tiempo a esperar que las decisiones de esos diputados, de esos senadores, de ese presidente de la República te va afectando cada vez más y más y más, y cada vez va poniéndose peor las cosas en tu ciudad y en tu mesa. Ahora quiero advertirte una cosa. Una cosa es lo que pasa en la ciudad, o en esta ciudad, y otra lo que está pasando en el campo. Si aquí todavía hay chance de buscarle por dónde, en el campo ya no hay por dónde. Nosotros estuvimos escuchando historias donde el hambre es real, no es una cuestión literaria, donde no hay ya nada que rascarle a la tierra, o la tierra que tenías ya te la despojaron. Si la única alternativa que tienes, porque tampoco hay empleo, porque ¿qué empleo puede tener un indígena de la Mixteca poblana, por ejemplo? Entonces tu única opción es cruzar la frontera. Y si ya no se puede cruzar la frontera, entonces ¿a qué te vas a dedicar? Y estoy hablando de millones de gente que está en esa situación. Porque uno puede decir en el campo, en la ciudad, bueno, pues es que aquí como quiera pues me pongo a vender chicles o limpio los parabrisas, pero allá no hay ni chicles para vender ni cruceros para limpiar parabrisas. No hay nada para dónde hacerse. Nosotros decimos, lo del 2 de julio no es lo que importa es el destino del país a partir del 3 de julio. Entonces no podemos seguir dejando con las manos libres a los políticos o a los gobiernos y estar atenidos solo a la forma organizativa que ellos mismos nos están ofreciendo, que son esos partidos políticos, que en realidad son agencias de empleo. O sea, los partidos políticos no van a volver a tener vida hasta la próxima cuestión electoral. El resto del tiempo no hace ningún trabajo más que estar tapando al que está allá arriba para que reparta pues sus puestos. El del 3 de julio al 1 de diciembre es cuando se da la posesión, sí. Es la toma de posesión. Entonces lo que va a haber ahí en la clase política es un reparto de huesos, como se decía antes, en este caso de...
Gane quien gane.
Sí, no importa quién sea.
¿Te alentarías a la gente a votar?
No.
No.
Nosotros decimos que lo que estamos alentando a la gente es a que piense qué va a hacer. Y que nosotros estamos ofreciendo, ya no desde las montañas del sureste mexicano, ni no con una lucha armada ni clandestina, sino tratar de construir otra cosa donde el rumbo de ese movimiento, que es la otra campaña, sí tenga la decisión de la gente pues común, la gente pues de abajo, no de los grandes políticos ni de los locutores de...
Bueno,
locutores, tú no eres locutor.
Oye, a ver, déjame plantearte, ¿te comió la Ciudad de México o no? ¿Qué sientes ahí?
¿Es parte de la pausa?
No, es parte, es la pregunta. Parece ese programa, el de Héctor Aguilar Camín, ¿no? Que se siguen hablando. No, no, ¿te comió la Ciudad de México o no?
Como que nadie los ve así, como que ya no está.
Sí, como se supone que nadie nos está viendo. No, pero aquí sí nos están oyendo todavía. ¿Te comió la Ciudad de México o no?
No.
¿Hace cuánto no estabas en la Ciudad de México?
Hace, 22.
22 años.
Sí.
¿Y si está muy diferente?
Pues lo que he visto está peor.
¿Sí? ¿Pero no, sí, no te gusta la Ciudad de México en algo?
Lo que nos cae bien es la gente de la Ciudad de México, la gente de abajo. Sí, no importa que estén, que porquería estén tirando los medios de comunicación, todavía la gente saluda y dice, órale, y apoyamos y
22
todo.
¿22 años? Sí, es un rato, ¿no?
Ah, no, pues en el 2001 venimos
a... Ah, claro, sí, pero, sí, pero me refiero, pero así, de estar tanto tiempo, 22 años.
Y sí, de
oye,
tardar.
Oye, ¿sí es cierto que ibas a Acapulco y te equivocaste?
Sí.
No, eso no te lo podemos creer, hombre.
Claro que sí, sí.
Es que voy a decirle que hace
es algún por tiempo. Eso el alcohol no es recomendable. Radio escuchas, no tome, porque así empezó todo este problema. Yo me emborraché y me equivoqué de autobús y fui a acabar allá en la selva Lacandona. Y desde entonces no bueno, voy a pasar igual.
Leo llamadas para que diga, señora Flores, que...
Ya lee una de felicitación
señora
o algo.
Señora Flores, felicito a Javier Solórzano por tener al subcomandante Marcos en cabina. No, por tener al subcomandante Marcos en cabina.
Ese es mérito tuyo, uno que digan, me feliciten.
Vivimos en la colonia obrera y el tal Marcos nos tiene rodeados, no lo queremos.
Ah,
Estela.
Es la policía la que los tiene rodeados. Yo estoy encerrado en un cuarto, pues. Son los tíos.
Eso en serio que sí es importante, porque el otro día pasé por ahí y así es, Bueno, que te regreses a tu casa, dice Gonzalo Vera.
No tengo casa.
¿No?
No, bueno, eso es lo malo.
Vamos a la pausa y vamos a platicar después de la pausa, si le parece al subcomandante Marcos, pues de uno de los temas que
se... A mi familia que mande una felicitación o algo. Porque...
que alguien mande una felicitación ahí.
Sí, no se enganche.
Que
mande... Váyanse a ver a Fox el mensaje sobre el pacto de civilidad.
Que ¿te interesa el mundial o no?
¿Estamos todavía al aire?
No,
es que hace rato que estás mandando la pausa y a la pausa.
Me quedé
pausa.
Aquí, ya sabes, atrapado.
Costa Rica va a ser el campeón mundial.
¿Sí te gusta Costa Rica?
Sí.
¿La selección de la Volpe no te gusta?
¿La selección de la Volpe?
Sí, es la Volpe. Volpe, como Volpe, dice el presidente, sí. Fox. ¿Viste el juego?
Vi nada más 2 goles, pues, bueno, en el resumen.
Bueno,
sí.
Fue lo bueno, ¿no?
Pues ni tan bueno, pues. Lo que pasa es que ahí como van Angola y Portugal, pues de plano ya... Ya ahora sí que es pase automático, como decían antes. ¿No? ¿Te acuerdas hace muchos años cuando había el pase automático?
¿Cómo no? Ahí está. Pausa ahora.